www.band.com.ar.
¿Qué tal, queridos oyentes de Mantra FM? Estamos aquí una vez más en este programa llamado Senderos hacia la Libertad para compartir un lunes más de reflexión y de trabajo con una oportunidad de profundizar sobre un tema que abrimos hace un año, que es el de la pedagogía de emergencia, con unas visitas que nos hizo Diana Tesari, a quien le mandamos un gran abrazo, y esta vez con los pioneros de la pedagogía de emergencia en Argentina. Pero antes de hablar con ellos, voy a saludar a mi compañera acá. Hola, Úrsula, ¿cómo estás?
Y estoy emocionada y muy contenta, como intuyendo que va a ser un programa muy especial, Leo. Quiero empezar a saludar así a la pequeña reina de este programa, que es Elsa, tu mamá, Leo. Bienvenida, Elsa. Así puede ver cómo se siente desde adentro este programa que ya escuchó.
Saludar también a Cecilia, que estará viniendo, que nos acompañó y estará subiendo en unos minutos, se sumará al programa. A Yanina, que es la que nos gestiona las redes.
A Laura, que hace todo el trabajo de exteriores.
Y a Lina, por supuesto, también. Y a nuestros compañeros que nos visitan hoy. Me gustaría que cada uno se presente, sería ideal, para que nos cuenten también cuál es su misión en el mundo, que es una pregunta muy compleja, pero que cada uno pueda expresarlo desde su ser y nos pueda compartir qué los trajo hasta aquí, cuáles fueron sus pasos.
Sí, para tener así como una idea de qué puede ser pedagogía de emergencia. Me gustaría que cada uno de los que nos escuche se tome un momentito, para pensar qué sería para mí pedagogía de emergencia, qué esperaría encontrar.
Vamos a empezar con Jorge. Hola, Jorge, ¿cómo estás?
Hola, Leo, ¿cómo estás? Mucho gusto.
Muy bien, contanos un poco, Jorge, sacanos acá de esta duda.
Bueno, en un principio, pedagogía de emergencia incluye en realidad todo aquello que fui haciendo en los últimos años, en muchos años de docencia, de educación especial, de formación docente, de talleristas, de trabajar con jóvenes marginados, con chicos privados de libertad, etcétera, etcétera. Y cuando tenía alrededor de 18 años, tenía como un sueño de estudiar algo que me permita viajar por el mundo. O sea, trabajar y viajar sigue siendo lo más lindo que me puede pasar, ¿sí? No viajar por viajar, sino viajar y trabajar. Y así fue que empecé a estudiar algo que tal vez me facilitaba esa posibilidad, que al final no resultó ser. Pero, oh sorpresa, 33 años más tarde encontré este espacio en una visita a Alemania, y este espacio se llamaba Notfallpädagogik, así se llama pedagogía de emergencia en alemán, y había un señor muy enérgico y con muchas ganas de hacer algo por el mundo y por niños en situación de catástrofe. Y este señor Bentruf me invita a presenciar su workshop, y pasaron 5 minutos de su workshop y yo dije, esto es lo que yo estaba buscando a los 18. Llegó a los 52, pero llegó. Y bueno, y entonces viendo esa gran posibilidad de hacer algo, digamos, para estos niños, que ya me venía latiendo muy fuerte hace mucho tiempo, se sumó esta posibilidad de también hacerlo mediante el viajar a otro lado y poder aprovechar estos conocimientos, estas posibilidades y también estos dones que uno trae para ponerlos al servicio de otra parte del mundo a estos niños, ¿no? Y bueno, y así fue que empezó Pedagogía de Emergencia, escuché un seminario, otro seminario, y después, obviamente, como me gusta hacer, dije, esto hay que hacerlo en Argentina, y así empezó en Argentina.
Gracias, Jorge. A mí me gustaría mucho preguntarle a Mónica. Mónica, ¿cómo fue tu camino? ¿Qué es lo que en realidad haces si te dedicas exclusivamente a pedagogía de emergencia o tenés otros trabajos? Contanos un poquito, por favor.
Bueno, yo encontré mi camino buscando el acercar la naturaleza a través de la jardinería a todo el mundo, y más que nada a aquellos que lo puedan necesitar. y empecé con Jorge en un proyecto muy especial que es este Proyecto Meulén, donde trabajamos con jóvenes y adultos especiales, y allí, siempre a través de la jardinería, me fui encontrando lo que me gusta, ¿no? Y después, a través de Pedagogía de Emergencia, esta posibilidad de que la naturaleza despierte las fuerzas de autosanación de los niños me parece lo más lindo que hay, ¿no? Y mi sueño es poder seguir trabajando justamente por la sonrisa de los niños. Y ahí me gustaría compartir, si se puede, con vos este lema que tenemos en Pedagogía de Emergencia, que dice así: la sonrisa de un niño a veces dura unas milésimas de segundo, pero es algo que perdura por siempre. Enriquece a los que tienen la suerte de verla. Nos proporciona la fuerza para mover lo inamovible, para sentir esperanza y cobijo, y para apreciar la esencia del mundo. Quien posee la sonrisa de un niño posee toda una fortuna, pues es lo más radiante y sublime del mundo. Con la sonrisa de un niño sonríen las estrellas del firmamento, las plantas y los animales. Con la sonrisa de un niño sonríe el hombre, incluso ante sus problemas, y hasta es capaz de sonreír a su costa. Por eso lo que me mueve es justamente esto, la sonrisa de los niños, y creo que a través del encuentro con la naturaleza todos la encontramos.
Muchas gracias, qué profundo.
Gracias. Y queremos escuchar a María José también.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal?
Gracias por permitirme estar acá. Mi encuentro con Pedagogía de Emergencia también comenzó en el 2012, pero así como soy profesora de inglés y mi recorrido con respecto a la relación con los niños empezó desde la enseñanza del inglés en la Pedagogía Waldorf, como una excusa, siempre lo sentí, el inglés, porque sentía que más allá de esa herramienta, que en ese caso es el idioma, había una relación particular que yo tenía que cumplir con los niños. Y siempre me gustó mucho el tema del movimiento y de hacer con el cuerpo. Y cuando conocí la pedagogía de emergencia, utilicé el inglés como herramienta, porque a nivel internacional se utiliza el inglés. Yo no sé alemán más que lo básico. Así que comencé con el movimiento a estudiar también pedagogía vivencial, que utiliza el movimiento a nivel pedagógico, y bueno, a trabajar con los niños desde ese momento usando todas estas herramientas, ¿no? Y cada vez más me voy dando cuenta que uno tiene distintas cosas en la vida que va juntando como experiencia, y se van como dando la mano una con la otra, y uno va viendo para qué. Me tocó en este caso estudiar inglés, ¿no? Porque yo de repente me vi en la facultad diciendo, ¿por qué estoy estudiando inglés? Y cuando comencé a estudiar pedagogía Waldorf también, fue una herramienta que se juntó a la otra, y ahora en pedagogía de emergencia ponemos todo sobre la mesa.
Gracias. Me gustaría, si el que quiera hablar, que cualquiera de los tres, para el que puede ir familiarizándose con la palabra pedagogía de emergencia, con la frase, ¿qué es exactamente, cuál es la propuesta de la pedagogía de emergencia? Hoy, ¿cuál es la propuesta? ¿Cómo podemos explicárselo? Yo siempre imagino un maestro en el Chaco, siempre, cuando estoy en este programa, me imagino un maestro en el Chaco que no necesariamente sea de una escuela Waldorf, pero me lo imagino con sus niños en su escuelita, tal vez de adobe, y escuchando este programa. Entonces pienso cómo podemos hacer para ayudarlo a él y a tantos otros maestros que nos están escuchando. Entonces, ¿cómo le transmitirían a él qué es la pedagogía de emergencia?
En realidad son dos palabras, pedagogía de emergencia, que como grupo la hemos movido mucho y estudiamos realmente el significado profundo para buscar a ver si este era el nombre de nuestro grupo o no. Y bueno, llegamos a la conclusión que también nos definía a nosotros, más allá de que sea una definición que viene del alemán, o una traducción, digamos, en el sentido de emergencia para nosotros es una situación que emerge en particular, pero que no viene sola, que viene a raíz de muchas otras cosas que han sucedido antes, en la historia de cada uno, en la historia de los pueblos, en la historia de las familias, en la historia de cada uno de los niños. Entonces nosotros hacemos pedagogía desde las herramientas de la pedagogía Waldorf para ayudar en esta situación emergente, que puede ser puntual en una catástrofe natural, en una inundación o en un terremoto o donde sea, o puede ser crónica, como nos sucede a nosotros en nuestro país, en distintos pueblos, en distintos lugares, donde las situaciones traumáticas se suceden una tras otra. ¿Y por qué pedagogía? Nosotros estamos como en el centro de una trilogía. Lo que es puramente pedagógico, lo que es médico o psicológico, y nosotros en el centro como pedagogía de emergencia, para poder ayudar a que cada uno de esos niños utilice sus propias herramientas para recuperarse y encontrar las fuerzas de autosanación.
Es decir, que hay una situación donde se da una emergencia. Me golpeó un poco lo de emergencia crónica, porque es verdad, uh-huh. Es verdad, hay muchas situaciones hay muchos lugares de nuestro país que viven en esa situación todos los días. Pero para hacerlo más gráfico, se da una situación, una catástrofe natural, por ejemplo, una gran inundación, uh-huh. Y ustedes trabajan con los niños, ¿no?, afectados por esa gran inundación. Por ejemplo, algo así sería.
Sí, no solo niños, con los adultos también.
Con la comunidad.
Sí, porque Bien. El objetivo es mostrar una herramienta más para que los adultos que están día a día con esos niños como referentes puedan tomar estas herramientas y utilizarlas a largo plazo, porque nosotros podemos ir de repente poquito tiempo, las intervenciones internacionales son de 2 semanas, entonces estas herramientas sirven para que el adulto que está con los niños la continúe.
Bien, y este grupo de pedagogía de emergencia en Argentina, ¿solo atiende a las situaciones de emergencia en Argentina o está pensado para también acompañar a las emergencias en el mundo?
No, en sus orígenes, en realidad, todo empezó más a nivel internacional, que hubo, digamos, en campos de refugiados, en situaciones de terremoto, en situaciones de guerra, en situaciones de, grandes inundaciones y tsunamis, que alguno de nosotros fue convocado a nivel internacional a participar de ese trabajo, y con eso fuimos como obteniendo las herramientas y animarnos a implementar esto en la Argentina. En la Argentina se nos sumó esta tercera instancia, que es el trauma crónico, que es lo que se vive muy fuerte en los barrios más sencillos, en los barrios marginales, en sociedades más vulnerables. Y esto en realidad nos abrió una puerta para pensar, bueno, si pedagogía de emergencia funciona a nivel internacional y actúa tan maravillosamente en tan poco tiempo, ¿por qué no lograr esto mismo en los lugares donde el trauma es cotidiano, es 24 horas, los 7 días de la semana, y qué podemos hacer nosotros para con esa población? Y ahí fue donde en realidad se nos dio por decir, bueno, hagamos nuestra pedagogía de emergencia acá en Argentina y empecemos a trabajar con lo inmediato y lo que tenemos acá a la vuelta de casa.
Yo quisiera preguntarle a los tres cómo funciona, así bien clara y concretamente. Ustedes llegan a un lugar por primera vez y luego, ¿qué pasa?
Bueno, ahí tuvimos varias experiencias. Comenzamos en el 2013 con un barrio en Tigre que tenía una situación así de carencia, donde los niños vivían en situación bastante precaria y había también condiciones de violencia. Entonces lo que tratamos de llevar son estas herramientas de la pedagogía Waldorf, como para que los chicos tuvieran un espacio seguro, que eso es uno de los pilares, un lugar donde ellos se sintieran cómodos y confiables, y confiados, referentes, y a través de los juegos, del arte y de este contacto con la naturaleza, encontraran y despertaran sus fuerzas de autosanación, porque ante una situación traumática se produce una detención, un congelamiento en todos los ritmos, y lo que buscamos es aflojar esa situación, y a través del juego, la alegría, estos niños vuelven a normalizar esos ritmos, ¿no? Tanto el ritmo respiratorio, a través del ritmo de dormir, del comer. La naturaleza con sus ciclos también nos da los ritmos que ayudan a ordenarnos y volver a encauzar estos ritmos. Entonces, bueno, seguimos yendo a estos barrios, y lo que buscamos es no solo jugar con los niños y a través del arte, sino también que haya referentes que después con el tiempo continúen este trabajo, para lo cual participan en las intervenciones, y también buscamos de que tengan talleres en los cuales ellos reciban estas herramientas y las puedan poner en práctica, porque el objetivo es que esto continúe en el tiempo.
Con ayuda local.
Claro, sí. Es totalmente necesario, porque ellos son los referentes conocidos y confiables para los niños, y al mismo tiempo son los que van a hacer que esto dure en el tiempo, porque nosotros podemos ir una vez por mes durante un año a un lugar, pero después esto tiene que seguir funcionando y lo tienen que poder seguir sosteniendo.
Sí, muchas gracias. Yo le daría una vuelta más, pensando, Leo, en ese maestro que está allá lejos en alguna escuelita. Ustedes llegan y vienen corriendo los niños, ¿o no? Uh-huh. ¿Y entonces qué pasa? Cantan, hacen rondas o los dividen en grupos. ¿Qué es lo que hacen con los niños?
En un principio siempre necesitamos de alguien confiable del mismo barrio o del mismo lugar, o si es a nivel internacional, bueno, alguien que sea como un referente y que conozca la situación del lugar, ¿no? Cuando uno llega a una zona de catástrofe o de campo de refugiados, etcétera, bueno, uno no entra así nomás. Es todo una cuestión burocrática también poder entrar, y hay que ser muy cuidadoso con toda la preparación. En nuestro caso, nos preparamos, nos juntamos varios días antes, siempre nos proponemos una X cantidad de horas y empezamos a planificar, bueno, ¿cómo va a ser ese encuentro con los niños? Gracias a que siempre hay alguien que ya se ocupa de estos niños en los comedores, en los apoyos escolares, en los barrios en general, la convocatoria es bastante fácil, porque ya saben que vienen estos el sábado o el domingo a estar con nosotros. Lo que no saben es qué es lo que vamos a hacer, y así nos pasa que muchas veces esperan que lleguemos con un inflable, por ejemplo, un castillo inflable, o con un auto lleno de juguetes, y nosotros venimos nosotros, vamos nosotros nomás, con algunas pocas cuestiones. Y ahí empezamos con un gran círculo a hacer trabajos rítmicos, hacer poesías, canciones, juegos, o sea, como que empezamos desde el círculo y nos vamos conociendo de a poquitito.
Yo me imagino una gran ronda, ¿no? Uh-huh. Donde están todos mirando hacia el centro y mirándose los unos a los otros.
Exactamente. Y después, bueno, esa ronda generalmente dura unos 45 minutos, ¿sí? Es el tiempo que nos tomamos con ejercicios también que generan mucha alegría, porque la alegría en sí misma es muy sanadora. Entonces, a partir de ahí ya tenemos un punto de partida muy a favor, y los niños son niños y perciben exactamente con qué intención uno viene, y perciben perfectamente qué hay detrás de esto, más allá de que nosotros lo expresemos. Y bueno, rápidamente tenemos ahí los niños a nuestro alrededor, ¿no?
Y los lugares donde vamos generalmente son abiertos, entonces los niños no es que están obligados a acercarse, se van acercando como de a poco. Algunos que son más tímidos o que son más grandes se ponen como a lo lejos y empiezan a ver qué cosas raras están haciendo, y ya con el hecho de que todos nos damos la mano y empezamos a hacer ritmos con el de al lado, con el del otro lado, subimos, bajamos, nos vamos moviendo, y de a poco, bueno, una manito más, y al rato ya se sumaron quizá 100 niños.
100 niños. Hay que imaginarse una ronda de 100 niños. ¿Y luego?
Y luego cada uno de nosotros pensó distintas actividades para realizar. Por ejemplo, cuando fuimos en las inundaciones de La Plata, que trabajamos a la vera de ese arroyo que se había convertido en una catarata, en un río increíble. Ahora era de vuelta un pequeño arroyito rodeado de basura, ahí al costadito. Comenzamos a hacer un trabajo que duró todo el año. Y luego de la ronda, cada uno de nosotros tenía preparado como su rincón. El rincón de huerta, el rincón de cuentos, de modelado, el rincón de pedagogía vivencial donde se hacen movimientos con el cuerpo, equilibrio, y todo siempre de la mano de muchas imágenes, cuento, donde el niño entra como en otra dimensión, donde se convierten en reyes y princesas, donde comienzan a cada uno se pone no una pelotita en la cabeza, sino una corona, y comienzan a caminar como si fueran reyes y princesas, hacia adelante, hacia atrás, pasando distintas aventuras y distintos desafíos que, si uno lo mira de lejos, no dejan de ser pedazos de cascote que juntamos del lugar, palitos, tachos de pintura vacíos, cajas de zapatos. Y bueno, con todo eso vamos armando una gran imagen.
Sí, con esa fantasía también lo que se buscaba es cambiar el lugar, ¿no? Que ese lugar que se había convertido en algo que era malo, que había traído la desgracia, con toda esa imaginación y los juegos y la alegría, transformarlo en un lugar apacible, acogedor, ¿no? Y así fue que plantamos árboles a la orilla del arroyo para que el día de mañana eso fuese la plaza, porque nos reuníamos ahí a jugar en la tierra, pero queríamos que se transformara en una plaza, en un lugar que el día de mañana se sentaran y fuera un momento lindo, agradable, de compartir con los amigos. Y así fuimos trabajando durante ese año. Y ya venían corriendo con ganas a ver qué eran los juegos que íbamos a hacer, qué íbamos a plantar, qué íbamos a contar, ¿no?
O sea que ustedes vuelven rítmicamente. Uh-huh. Y también ustedes, supongo, habrán llevado las herramientas, los árboles, las semillas.
Sí, llevamos los baldes con tierra y, bueno, eso de estar tocando la tierra desde otro punto, ¿no? No como algo malo, sino justamente con algo que da vida, es lo que ayuda a que en estos niños vuelvan a aparecer y se despierten estas fuerzas de autosanación.
¿Estos ritmos son semanales o han hecho intervenciones donde por ahí estuvieron 2 semanas seguidas en un lugar? ¿Cómo se planifica la intervención en el lugar?
Bueno, por ejemplo, en esto de La Plata, como era una distancia muy grande, nos llevaba todo el día movilizarnos y hacer las actividades, volver. Entonces lo hacíamos una vez al mes, un domingo, no sé, me acuerdo si era el primer domingo de cada mes, ponele, y los niños ya sabían y ya nos estaban esperando. Y fue muy lindo ver, porque así como nosotros preparábamos el día completo, desde la mañana hasta la tarde, llevábamos para merendar todos juntos, para almorzar, para tomar algo a la tarde. Y entonces era muy lindo ver cómo los mismos niños que ya sabían que íbamos a venir decían, bueno, yo preparé estas tortas fritas, o se volvían corriendo a su casa y decían, bueno, yo traigo esto, o los días de mucho calor volvían con hielo, y se generó realmente una situación muy familiar, muy linda.
Con tantos niños, 100
niños.
Con
tantos niños, sí, unos venían, otros se iban, pero muchos volvían sistemáticamente y esperaban, sí. Y después sucedían cosas muy bonitas también, como en la última reunión de cierre apareció un papá con su guitarra y se armó un canto así muy espontáneo, y todos terminamos bailando. Aparecieron chicos adolescentes grandes, que generalmente es difícil que se junten a participar de este tipo de actividades, porque les da vergüenza, o no, vaya a saber. La situación del adolescente ya anda más libre por la vida, pero aparecieron y eran los primeros en agarrar las palas y hacer los agujeros para plantar estos árboles y uh-huh. hablaban, bueno, cuando este sauce crezca vamos a hacer asado acá abajo.
Uh-huh. Qué bien.
Sí, uh-huh.
Yo creo que hemos llegado a una linda imagen, ¿no?, de lo uh-huh. que es la pedagogía, y me gustaría preguntarles por cuál es la situación hoy de la pedagogía de emergencia en Argentina y qué es lo que necesitan, que nos cuenten qué necesitan también, si es que necesitan algo.
Bueno, hemos hecho un gran trabajo. Ustedes todos saben que esto es un voluntariado, desde el salir de casa y poner el auto, poner las herramientas, poner todo, o sea, todo sale de un esfuerzo de convicción que esto es lo que yo quiero hacer, que es lo que puedo donar en este momento, y puedo también donar desde lo más profundo de mi alma, que esto es lo más importante. No es que vamos a hacer beneficencia ni vamos a ser bonitos porque hacemos esto, sino es desde una cosmovisión, desde la pedagogía Waldorf, que consideramos que podemos con nuestras herramientas hacer algo por estas fuerzas de autosanación, podemos hacer algo para que estas vivencias tan traumáticas que tal vez tienen los niños a diario puedan ser no menos traumáticas, pero que de alguna forma puedan como incorporarlas a su biografía en una forma lo más agradable posible, lo pongo entre comillas esta expresión, y que después, cuando sean grandes, estas vivencias traumáticas no repercutan en su vida cotidiana, que no terminen en el alcoholismo, en suicidio, en violencia, etcétera, ¿no? O sea, uno en realidad busca eso, o sea, en este momento sembrar en el niño que vive en una situación vulnerable, que acaba de vivenciar una catástrofe, que es víctima de una guerra. Bueno, ¿qué puedo hacer en este momento? ¿Qué semilla puedo dejar en este niño para que a futuro esto, lo que vivenció, no le genere un impedimento de vida, ¿no? Por eso, en ese sentido, digamos, es muy importante el tema aclarar, digamos, que esto es un voluntariado y las personas que van realmente lo hacen desde lo más profundo del alma. Y bueno, y a tu pregunta, ¿qué necesitamos o no? Los primeros años, sí, bueno, como ya dije, fue totalmente voluntario. Ahora, por suerte, esto empezó a tener bastante repercusión. Al principio éramos dos que hacíamos esto y hoy somos más o menos unas 17 personas que nos abocamos a esto. Pero esto trajo también la gran ventaja de que la gente se empieza a interesar y nos empieza a convocar. Empezarnos a convocar significa que empezamos a dar pequeños seminarios introductorios, nos animamos a dar pequeños seminarios, nos animamos a dar algún módulo, nos animamos a ir a escuelas a formar, y esto de alguna forma también nos trajo la posibilidad de cobrar, por ejemplo, un pequeño arancel para estas jornadas. Y este arancel que ingresa en este momento va a un fondo, y ese fondo es el que en este momento nos mantiene la posibilidad de decir, bueno, vamos yendo, seguimos yendo para acá, seguimos yendo para allá, vos vas a la derecha, yo voy a la izquierda, para que la mayor cantidad de niños realmente tenga esa posibilidad, ¿no?
Y el año pasado, que fue muy importante, logramos la traducción del libro y pudimos publicarlo en castellano sobre qué es la pedagogía de emergencia, cómo funciona, dónde se hace, y este libro, la venta de este libro, también es la que nos está ayudando a poder tener como un dinero que nos ayude a pagar los viajes en el caso de que haya que participar de una intervención en el extranjero o algo así. Y la suerte también de que Bern está viniendo a la Argentina, precisamente a Mendoza, a impartir esta formación, que empezó ahora en febrero de este año, el primer módulo de la formación de pedagogía de emergencia, y ahora en octubre, 27 y 28 de octubre, es el segundo módulo. Y también Jorge repite los módulos acá en Buenos Aires para la gente que no puede participar o trasladarse hasta Mendoza por distintos inconvenientes, de manera de que cada vez seamos más los que podamos ayudar a los niños a devolverles la sonrisa, ¿no? A trabajar por esta sonrisa de los niños.
Y esta es una formación que nosotros no la organizamos, sino que viene organizada a partir de Benruf. Es una formación internacional que se hace en diferentes países y nosotros estamos haciéndolo también junto con Chile y Perú.
Y México.
Y México, claro, ahora México también. Es una formación de 12 módulos. En Europa, en Alemania ya se terminó la primer formación y es una formación, digamos, oficial, avalada por el gobierno alemán. Y en España también se está haciendo, en Madrid.
Y si alguien de los que nos están escuchando se siente interesado y quisiera saber más, dónde inscribirse, en qué horarios y de qué manera funciona, cuáles son las condiciones para la inscripción, ¿a dónde lo podemos guiar?
Para hacer el módulo 2 de la formación en Mendoza, el 27-28 de este mes, es pedagogiademergencia@gmail.com, de emergencia con una sola E.
Ajá.
Bien, ahí escriben y hacen todas las consultas. Uh-huh. ¿Y redes sociales?
Sí. Sí, también en Facebook está Pedagogía de Emergencia Argentina y ahí tenemos la página de Facebook donde aparecen los eventos, las fotos, los distintos lugares donde se hicieron las intervenciones.
Bien. Y para conseguir el libro, porque yo lo primero que les diría, Úrsula, es que lean el libro antes de acercarse a los módulos, a ver qué tal es, que se saquen todas las dudas y después profundicen.
Claro, ese es tu camino, el mío sería decir dónde se hace y ahí voy.
Sí, no sé. Tanto el hacer, primero pensar y después ir a hacer. ¿Dónde se puede conseguir el libro?
Bueno, nosotros todavía tenemos de la primera edición y se está haciendo una segunda edición. Lo podemos conseguir en algunas escuelas Waldorf. Y si no, se pueden pedir a través del mail, ¿sí?
Sí.
Si es fuera de la ciudad, se pueden mandar por correo. En Córdoba también tienen.
En Mendoza.
Uh-huh. Bien, o sea, hay disponibilidad de ejemplares para llegar a los que lo necesiten.
Sí.
Y están los módulos para formarse, o sea...
Sí, el tema de los módulos es así. En realidad, en Alemania se diseñó un sistema de 12 encuentros, 12 módulos, los cuales abarcan desde las bases de la psicotraumatología hasta cómo se organiza una intervención en un país que está en situación de guerra y cómo se atiende, digamos, a estos niños con estas situaciones bastante adversas. Pero bueno, Alemania es chiquito desde nuestro punto de vista. Y ellos hacen los 12 módulos en un año. O sea, una vez por mes se juntan y se hace en un año. España también es pequeño, o sea que lo pueden hacer en 2 años tranquilamente. Nosotros hubo un ideal de su fundador, Bernd Ruf, que eso lo quiero aclarar todavía. Bernd Ruf es este señor que de alguna forma, teniendo él una escuela muy grande para chicos que no pueden ser albergados en el sistema común, desde chicos con severos problemas sociales, chicos con drogadicción, chicos a un paso de terminar en la cárcel, chicos refugiados que tuvieron que huir sin sus padres, etcétera, etcétera. Bueno, él en su momento dijo, bueno, si la pedagogía Waldorf funciona para todos estos lindos seres humanos, ¿por qué no va a funcionar para niños en situación de crisis y de trauma? Entonces esto quiero aclarar. Y bueno, este señor Bernd Ruf pensó que en Argentina es casi como Alemania, que lo podíamos hacer tal vez en 4 años, ya como un espacio muy largo. Nosotros, siendo muy realistas y viendo todo el esfuerzo que nos cuesta organizar estos módulos, porque también es otro trabajo muy grande que vamos haciendo, esperamos poderlo hacer en un par de años. No sabemos cuántos, pero en un par de años.
Claro, porque también hay que cubrir los gastos de las distancias para poder reunirse, etcétera, etcétera.
Exactamente. Sí, es como toda formación. En el primer módulo, en los primeros encuentros de una formación pedagógica, en cualquier formación, siempre hay muchos. Y en la medida que pasa el tiempo, también, obviamente, la gente va tomando otro camino o simplemente quería hacer una especie de curso introductorio. Y entonces, bueno, ahí hay que ver cómo lo sostenemos, ¿no? Por supuesto.
¿Y cómo se seleccionan los lugares a los cuales ustedes asisten?
Siempre tenemos que tener el contacto de alguien que nos que nos ayude a llegar a esos lugares.
¿Pero son convocados ustedes o ustedes están van viendo como cuál podría ser el próximo lugar a trabajar? Por ejemplo, yo me imagino este maestro en el Chaco,
¿sí? Claro.
Y con una situación de decir, sería bueno que vengan o que me ayuden o que puedan trabajar acá. ¿Y qué debería hacer ese maestro?
Ese es un anhelo que tenemos como grupo, de decir, bueno, pasó tal cosa, salgamos como bomberos. Eso sería un anhelo nuestro, que estamos empezando a tener la posibilidad de pensar en que sea posible. Hasta ahora lo que hicimos fue, bueno, vos conoces a alguien, ah, yo trabajo aquí, yo trabajo allá, yo conozco esto. Bueno, a La Plata llegamos gracias a Miguel Tausig, un maestro de la Escuela de Villa de Lina, que tenía un contacto con la gente de allí, de las madres emprendedoras. En otros casos, como en Bursaco, como en La Costilla, bueno, en La Costilla nos juntamos con los chicos de La Salle, que trabajan de pastoral. Con ellos trabajamos mucho, e incluso como son adolescentes que van terminando su secundario cada 2 años, como que van renovando los niños, nosotros hacemos talleres para ellos, para contarles de qué manera se puede trabajar y cuál es el sentido de contar un cuento. Y es muy lindo ver cómo los niños, jóvenes, de golpe dicen, ay, sí, me acuerdo de mi abuela cuando me contaba un cuento. Qué lindo esto. Bueno, eso que te está sucediendo a vos, puedes hacer que le suceda a un niño. Entonces ya cobra otra dimensión el juego como tal, como el Martín Pescador, me dejará pasar. Esos juegos de antes que tienen tanta riqueza social, ¿no?
Yo tengo una pregunta. Siempre cuando uno se acerca a niños, ¿no?, pasan cosas. Y si uno mira para atrás, siempre hay una anécdota, una vivencia, una experiencia que aún cuando pasa el tiempo sigue estando como muy cerca del corazón. Me gustaría pedirle a cada uno si nos quieren compartir alguno de esos momentos. Ay, Mónica, ya te veo el brillo en tus ojitos.
Uno de los niños, me acuerdo muy fuerte, el polaquito en La Plata. Él venía a los encuentros con su sonrisa, a veces lo íbamos a buscar a su casita, ¿no? Y una de las veces venía con unas zapatillas muy grandes y apenas podía caminar y nos decía, ¿cómo voy a jugar así? Y dijimos, bueno, sí se puede caminar sin zapatillas, vamos a sacarnos las zapatillas, y se puso a jugar descalzo, disfrutando de la tierra, y lo acompañamos nosotros también sacándonos las zapatillas. Tengo ese recuerdo, ¿no?, del polaquito con sus pelitos rubios y sus piecitos en esas zapatillas tan grandes, ¿no?
Sí, a mí me tuve el honor, porque la verdad que lo siento así, de hacer muchas intervenciones internacionales, y en una de las intervenciones estuve en Eslovenia, en la frontera con Austria, en el 2015, cuando por ese punto de frontera pasaban alrededor de 7.000 refugiados por día. 7.000 refugiados, que son aquellos que vemos en la televisión que cruzaron con el bote, que a punta de pistola los subían, en vez de 30 subían 60 a los barquitos, y por eso se hunden muchas veces. Después pasar por Macedonia, pasar por Serbia, pasar por Croacia, todo eso, bueno, era gente que realmente venía agotada. Llegaban a Eslovenia, a ese campo de refugiados que habían armado así en forma provisoria, pero muy bien organizado. Y bueno, ahí imagínense un gran patio, o sea, un gran estacionamiento de autos, podríamos pensar, asfaltado, y ahí se desarrollaba toda la actividad, desde el ingreso de los refugiados a darles algo para comer, a darles un ratito de reposo, porque obviamente todos querían llegar a Alemania, y esto era un punto más de control, un punto de descanso, un punto de cuidados medicinales y de la salud, y un punto también para nosotros de cuidados anímicos. Y entonces me acuerdo una situación que yo había llevado una flauta soprano, y un amigo mío una armónica chiquitita, y nos pusimos a hacer música, y el tercer colega empezó a hacer unas danzas con estos dos instrumentos. Imagínense, más o menos 1.000 y pico de personas, y empezamos a tocar, a hacer música. Y este colega empezó a bailar de la mano con la gente. Ahora imagínense lo sanador que fue eso, de repente ver cientos de personas bailando, cientos de personas, todas con su almita bastante golpeado, ¿sí? Bailando allá, y bueno, termina la música, y después se me acerca con un papá, con un nene en brazos, y me dice, discúlpeme señor, ¿usted podría hacer un poco de música para mi hijo, que hace como un mes que mi hijo no escucha música?
Wow.
Y ahí agarré mi flauta y empecé a tocar lo que se me ocurría, y le toqué así 5 o 10 minutos música, y él me dice, muchas gracias, esto seguramente le hizo mucho bien.
Mira.
Y es impresionante esas cosas.
Sí, mira.
Bueno, yo recuerdo en Ecuador, había estado todo devastado, y fue un movimiento de la tierra tan grande, el agua, todo eso.
Por el último terremoto, decís.
No, sí, fue terremoto. Sí, fue terremoto. Sí,
sí.
Sí. Sí, pero el agua, estaban como a orillas, y el agua también subía un montón. Y estábamos trabajando con niños pequeños. A mí me tocaba niños, serían alrededor de 50, entre 2, 3 años y 5, 6 años. Y estábamos haciendo juegos, una ronda, y luego trajimos un paracaídas. Con el paracaídas jugamos bastante, que hacíamos como si fuera el sonido del viento, y vemos cómo sube y baja, y hacemos girar una pelotita, entonces hacemos un cuento, y los niños se ponen abajo y esperan a ver cómo sube y baja el paracaídas. Y en eso un niño que quiere salir corriendo, tendría 2 años, lo levanté en UPA y puso su cabeza escondida debajo de mi brazo. Viento no, decía.
Ah, mira.
Y entonces temblaba y no quería ni mirar el paracaídas. Y yo lo comencé a acariciar y seguí contando la historia para los demás, y mi compañera seguía subiendo y bajando el paracaídas. Y de a poco ese sollozo y los hombritos que hacía, le hacía así, comenzó a bajar y comenzó a respirar mejor. Y finalmente se pudo dar vuelta y mirar cómo los demás jugaban. Y los dos juntos nos agachamos y no llegó a entrar, pero sí, su actitud interna había cambiado. Y fue un momento súper emocionante, porque el tener este niño así y ser consciente de lo que estaba sucediéndole, pero también tener que seguir con todos los demás.
Uh-huh. Mm. Es decir, todo un proceso, ¿no? Uh-huh. Que lo llevó uh-huh. a poder distender el alma más que el cuerpo, en uh-huh. realidad.
Sí, claro.
Qué sí. lindo.
Cuando fue bajando el hombrito y empezó a respirar ya de otra manera, y se animó a darse vuelta y mirar que el viento uh-huh. era algo agradable. Uh-huh. Sí.
Yo quiero preguntarles cómo se preparan anímicamente para las intervenciones, porque imagino que llega una persona y sale otra totalmente distinta. En ustedes le estoy hablando, seguramente en los niños también, pero en ustedes, ¿cómo hacen esa preparación para entrar, pero sobre todo para salir después de ahí? ¿Cómo trabajan? ¿Lo hacen grupalmente, individual?
En realidad, bueno, ya el hecho de prepararse para ir a trabajar con los niños ya es un fortalecimiento. Nosotros acá en Argentina tenemos tal vez una realidad un poco más dura, más cruel, y vemos la miseria humana tal vez más de cerca. Todos los días a veces pasa que hemos viajado con personas de Alemania, por ejemplo, que no conocen esto. Entonces el impacto de llegar a un campo de refugiados en Irak es muy fuerte, porque no es algo tan cotidiano. Todo lo que son los olores, lo que es la desidia, lo que es el abandono también hasta cierto punto. Entonces desde ese lugar, bueno, hay que estar preparado también para verlo desde un lugar, yo diría, no demasiado cerca y no demasiado lejos también, ¿no? Esta distancia óptima para poder trabajar. prepararse después en la vida cotidiana es juntarse todas las mañanas, hacer unos ejercicios, hacer un poema, hacer una canción y, bueno, saber cuál va a ser el desarrollo del día. Y después, bueno, cada uno va haciendo las actividades que propuso para el día, no importa si es Argentina o cualquier parte del mundo. Y después a la noche uno se vuelve a reunir, hace una retrospectiva y después hace la misma secuencia, digamos, de esta canción, de esta parte rítmica, de esta oración, que sería como una poesía, una oración, y eso es como que le da el cierre rítmico que nosotros necesitamos también como para al otro día estar de vuelta fortalecidos, ¿no? Hay como un comienzo a la mañana que a veces es muy, muy temprano y termina muy, muy, muy tarde, a veces es un poquito más tranquilo, pero siempre tiene esta misma forma, ¿sí?
Como si fuera un ritual totalmente, de apertura,
totalmente.
Un ritual de cierre, como uh-huh. para darle también al alma este sosiego de que está uh-huh. como entregándose, pero dentro de un marco.
Exactamente.
Uh-huh. Sí, y acá en Buenos Aires también el hecho de después viajar juntos y ir comentando, o sea, hacemos como una retrospectiva donde nos vamos comentando y las situaciones también... poder compartir esas caricias para el alma, ¿no? Que eso, estas situaciones donde los niños sonrieron, se acercaron, nos dieron una mano y compartirlo entre nosotros, eso también es lo que nos ayuda a volver bien a casa nosotros, ¿no? Con la satisfacción de que logramos lo que fuimos a hacer, ¿no? Con una pequeña sonrisa ya... nuestra alma se llena y eso nos ayuda a seguir adelante, ¿no? Porque sí, es un trabajo duro y muchas veces nos cuesta separarnos de ellos y saber que los estamos dejando en una situación que no es la que queremos para ellos. Pero bueno, también el hecho de saber de que estuvimos un rato, que compartimos esos juegos, esa alegría, nos hace bien y eso nos sana, ¿no? A nosotros.
Uh-huh. Quiero proponerles, nos quedan unos minutos de programa, 5 nos dice el operador. Yo quiero proponerles una especie de... No es juego, sí, es una especie de juego, que es... Sí, no voy a mentir. Y imagínense que nos encontramos dentro de 3 años y hacemos otro programa en 3 años y somos los mismos que estamos acá.
O no, tal vez hayamos cambiado mucho, Leo.
Sí, yo seguramente... Ojalá que sí. Así que... Pero imagínense que nos encontramos en 3 años y me gustaría o no, nos gustaría que nos cuenten qué pasó desde aquel programa que hicimos el 1 de octubre del 2018 hasta hoy parados en esos 3 años y que cada uno lo haga de manera individual. ¿Qué se imagina que sucedió con este grupo de pedagogía de emergencia y con ustedes mismos con libertad, así como si fuese un juego? ¿Qué se imaginan que le pasó a cada uno?
Bueno, lo ideal sería, o sea, lo que yo me imagino es que pedagogía de emergencia en Argentina llegue a ese rinconcito del Chaco, al sur, a todos lados, y que haya maestros así en todos lados que practiquen pedagogía de emergencia y que estén detrás de la sonrisa de los niños, como para que este país sea realmente otro, ¿no? Porque los niños son nosotros y necesitamos que sonrían.
Yo me imagino que en la medida en que este grupo va creciendo, vamos a poder abarcar más en el mismo tiempo todos. Como poder dividirnos en grupos, decir, bueno, este grupo se va para Chaco, el otro grupo va para Provincia de Buenos Aires, otro grupo va para allá... que realmente trascienda la pedagogía de emergencia a pesar de cada uno de nosotros, ¿no? Que cada uno está dejando su granito para el futuro, que recién están haciendo esta pedagogía de emergencia y ahora es, digamos, es tan importante que es considerada como un arte más dentro de todos los artes de la pedagogía Waldorf.
Bien, y yo voy a hacer un paso hacia atrás, porque si me preguntás, me hubieras preguntado en el 2011 cómo te imaginás el 2018, éramos 2 personas que nos sentamos frente a frente y dijimos, bueno, muy lindo el seminario que escuchamos, ¿y ahora qué hacemos? Hoy, 2018, miro con alegría y también con susto, porque esto ha crecido mucho, mucho, mucho. Y susto digo porque podremos abarcar todo lo que se nos viene. O sea, ya ahora estamos como en el límite de nuestras posibilidades técnicas, porque todos trabajamos de lunes a sábado generalmente, y entonces el único día libre que tenemos es el domingo, y ese se lo dedicamos a pedagogía de emergencia. Entonces digo, un susto lleno de alegría, porque sabemos que el camino que hemos emprendido es el correcto. Y si puedo mirar al 2021, entonces me gustaría compartir con Mónica y María José esto de ver que la pedagogía de emergencia es algo que es posible en cualquier escuela de la Argentina, ¿sí? Que no es algo que viene de la pedagogía Waldorf, si bien tiene sus raíces acá, pero que sea algo palpable, tangible y utilizable para cualquier maestro, no importa la escuela que lleve adelante, qué impulso, ni la creencia, sino realmente algo que tiene una única misión, que es cuidar el alma y el bienestar del niño, no importa a dónde.
Y si yo puedo expresar un deseo,
sí,
Leo.
Sí, puedes jugar, Úrsula,
hoy,
vos también.
Sí. Y no solo quiero jugar, tal vez también como pensar de poner mi granito de arena. Quiero pensar en que quiero desear que la pedagogía de emergencia llegue a los institutos correccionales, donde hay muchos niños y la emergencia ahí es realmente muy, muy grande.
Y yo también, yo puedo hacer mi aporte. Yo imagino jóvenes egresados de las escuelas Waldorf. Tal vez algún joven el año que viene hace un trabajo final de pedagogía de emergencia.
Esto ya sucedió.
Ya sucedió.
Está sucediendo.
Bueno, estoy imaginando bien. Imagino que muchos otros se enteran de esto y contagia. Y lo veo como parte de la, como a ustedes dando charlas en los colegios para los jóvenes del secundario, y un grupo también de estos jóvenes activos y moviéndose y conociendo, y ustedes formando muchos maestros y muchas camadas y grupos dentro de las escuelas como gabinetes de pedagogía de emergencia para atender las situaciones particulares de que pasan en las escuelas y que en el entorno de la escuela. Yo soy de una escuela que se llama Arcángel Gabriel, que queda en Escobar, donde en el Arcángel tenemos barrios humildes, cercanos, y nos planteamos como desafíos cómo vamos a hacer para estar al servicio de ellos. Tal vez nos comuniquemos pronto. Así que, bueno, ese es mi pensamiento.
Llegamos al final del programa.
Llegamos al final.
Yo tengo un gran deseo, el de agradecerle mucho a Elsa, que estuvo aquí, y tal vez su postura tan callada y tan amorosa nos haya... ¿Le podemos acercar un micrófono?
Sí,
muchas gracias, Elsa, por acercarse a la mesa.
Bueno, yo también le agradezco mucho. Es admirable lo que los chicos estos hacen. Me llena de satisfacción que haya gente, porque siempre estamos viendo que pasan tantas cosas y veo que no toda la gente hace cosas malas. Veo que hay gente que se preocupa, y como mi hijo también me gustaría que llegue a la Argentina pueblos muy humildes, que los chicos van caminando a la escuela, que van descalzos, que se quedan en la escuela porque no pueden volver a sus casas. Eso duele, a mí me duele. Y bueno, les agradezco mucho. Y bueno, empecé a conocer la escuela esta por mi hijo, y yo voy escuchando este programa, que estoy bastante lejos de acá. Muchas gracias por darnos la oportunidad de estas palabras.
Bueno, cerra Úrsula voz.
Bueno, los esperamos a todos el próximo lunes con más senderos hacia la libertad.